Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 27 de febrero. Quien les habla, Irene Darañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, estoy aquí, bueno, tratando de llevarles algún tema que les interese. Sabemos que ahora va a comenzar el mes de la mujer, el mes de marzo. Y una de las propuestas es presentarles diferentes mujeres, mujeres que inspiran, mujeres que ocupan puestos, por ejemplo, tan importantes como en la educación. Así que he convocado a Luz, Luz que, bueno, tiene un currículum muy extenso, así que le pido que ella misma lo aclare y lo informe, porque cuando me lo mandó, yo, bueno, me va a ocupar más o menos medio programa. Así que, pero bueno, con Luz vamos a hablar sobre el rol tan relevante que es de la mujer en educación, que empieza desde, bueno, el hogar, desde los primeros días de vida con nuestros bebés. ¿Cómo estás, Luz?
Hola, Irene, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder acompañarte en este espacio y en este encuentro.
Bueno, presentate formalmente a la audiencia de Conciencia de Mujer y de Mantra. ¿Cuál es tu puesto laboral actualmente y cuáles han sido algunas cosas de tu currículum? Porque si no me ocupa ya tengo mucho tiempo del programa. Decime.
Bueno, yo soy Luz Sánchez Clariá y en este momento me desempeño como asistente de dirección general para un colegio en el cual estoy desde hace 22 años. Mi vocación de base es el amor por la educación, por el desarrollo y el acompañamiento a las familias en esta tarea espectacular que es descubrir quiénes son sus hijos y a qué están llamados a ser, ¿no? Que ellos puedan descubrir en ellos esa vocación. Así que bueno, me he desempeñado y siempre entonces todos mis estudios y mi formación siempre he estado en relación a eso, ¿no? Al misterio del hombre y a poder comprenderlo un poquito más. He empezado mis bases como licenciada de nivel inicial, donde bueno, fui directora varios años, en el colegio donde hoy también estoy trabajando. Y bueno, después me fui formando porque así me lo demandaba, digamos, el ámbito donde yo me desempeñaba. Soy orientadora familiar, soy coach antológica, tengo una maestría en educación, dos especialidades, pero siempre en relación a este gran misterio, ¿no? De cómo ahondar en lo que es el hombre y cuáles son las herramientas que podemos tener para acompañarnos a desarrollarlo, ¿no? Esas personitas que empiezan siendo algo muy, muy, muy chiquitito desde su gestación y bueno, y hasta que logran desplegar en la adultez esa vocación a la cual son únicos y repetibles en esta sociedad.
Bueno, vos has desempeñado como directora a nivel inicial y has sido maestra en los años de segundo, ¿no? En varios años, ya sea de español y de inglés, ¿sí?
Correcto.
Y podemos decir que esos son los años mágicos en los cuales los niños absorben como esponja esta posibilidad de el otro idioma, ¿no? Que después se le hace como andar en bicicleta.
Exactamente, es así. Ellos aprenden con naturalidad porque hay está el asombro, ¿no? Yo creo que todo lo que antecede al conocimiento y al aprendizaje es el asombro, es un niño que se asombra por todo lo que está a su alrededor, y ese asombro lo lleva a querer conocer y a querer descubrir. Entonces, como uno se lo presente, el chico tiene esa capacidad, ¿no? Y sabemos también que, bueno, así como aprendemos el español, y que por ahí tardamos 2 años, porque tardamos un año y unos meses en pronunciar las primeras palabras, por ahí con cualquier idioma lleva un poquitito más de tiempo, pero lo terminamos porque somos personas, es increíble cómo estamos formados y conformados, y bueno, y a nivel cognitivo esa capacidad que tenemos muy plástica de poder aprender todo. Y
Todo.
todos tenemos la capacidad para aprender. Sí.
Yo, aprovechando que vos utilizaste la palabra plasticidad, a mí me encanta estudiar sobre la neuroplasticidad. Viste que los biólogos ahora hablan de esto de la neuroplasticidad que nos permite a adultos seguir aprendiendo y cómo se pueden formar nuevas redes neuronales y eso hace muy bien. Hace muy bien a nuestro cerebro. Luz, contame, según tu parecer y según tu experiencia, la currícula actual de la educación para los niños y adolescentes, ¿está acorde a lo que la sociedad demanda de ellos? ¿Vos le agregarías algo? Porque a mí me encantaría agregarles la parte emocional, así como viste en medicina. A nosotros en la facultad nadie nos habló de emociones, la importancia de emociones, la relación médico-paciente, de la empatía, de todo, que hubieran sido materias importantísimas. ¿Cuál es tu opinión? Contame.
A ver, yo creo que aquí hay como a la historia, ¿no? Yo creo que así como en los primeros educadores, por ahí había sido, no sé, en su momento por ahí la iglesia, o era algo para pocos, ¿no? Pero porque eran los transmisores de contenidos, de esas cuestiones que por ahí solo estaban en los libros y que solo algunos pocos aprendían a leer, entonces ellos eran los primeros. Pero la realidad es que hoy no podemos reducir la educación a eso. Hoy, si lo que queremos es el despliegue y el desarrollo de todas las capacidades que el hombre tiene, tenemos que aprender a mirar al hombre de manera integral y, por lo tanto, dar una educación que integradora, que integren todas las dimensiones de la persona. Y cuando hablamos de eso, hablamos de la afectividad, hablamos de la capacidad cognitiva para acceder a ciertos contenidos, hablamos del cuerpo, hablamos de lo que significa un cuerpo sano, un corazón sano, una mente sana. O sea, son 3 dimensiones y una capacidad espiritual que nos permite trascender, ¿no? Algunos eligen la religión como esa capacidad por excelencia para trascender, pero es una capacidad que tenemos todos. Entonces, en la medida que yo puedo desarrollar todas las dimensiones de las personas y todo es educable, es que puedo decir que la persona tiene esa capacidad de trascender y darse cuenta cuál es el sentido de su vida, a qué se quiere dedicar, ¿no? Pero para eso se tiene que conocer y no hay manera, mejor manera, que nosotros empecemos a educar desde muy chiquititos todas esas dimensiones. Entonces hoy, y sí, la verdad que por ahí necesitamos un currículum que esté como mucho más enriquecido, ¿no? O sea, que no solo sea una transmisión de contenidos, que son sumamente importantes. Hoy se habla en educación del desarrollo de habilidades y de aptitudes que son sumamente necesarias, pero ¿para qué son esas habilidades? Para desarrollar también capacidades sobre contenidos que necesitan para que estas habilidades se puedan desarrollar. O sea, si yo quiero que los chicos tengan un juicio crítico, si yo quiero que los chicos sean capaces de hacer inferencias, si yo quiero que los chicos, bueno, ¿sobre qué? Ellos tienen que conocer, tienen que tener un amplio conocimiento del contenido para poder desarrollar esas habilidades. Y después esas habilidades están muy conectadas con lo que soy, con lo que me pasa, con lo que siento, con lo que necesito. Entonces, sí, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que hoy los educadores nos merecemos como una reflexión, que yo creo que en eso estamos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, esto es un buque, esto no es un velero, entonces, bueno, los movimientos son muy lentos, las políticas llegan muy a veces tarde, son procesos que se evalúan y que se miran, pero bueno, mientras que lo estemos pensando y que algunos pioneros empiecen con eso con fuerza, y bueno, eso va a hacer que yo creo que hoy en educación mucho de todo eso nos estamos planteando a nivel país y a nivel global, ¿no? Pero bueno,
Bien.
nos falta mucho.
Porque nunca falta, viste, los adolescentes dicen, ¿para qué? ¿Para qué me sirve saber cuánto mide? tal montaña, dónde está ubicada, si a mí me sirven más otras cosas. Y uno a veces se pone a pensar, ¿no? Si esta educación tan de memoria, tan como que le faltaría esta parte humana, ¿sí? Pero bueno, está bueno que vos nos aclares que hay una tendencia hacia eso, ¿sí?
Exacto, hay una tendencia y a veces los primeros promotores no vienen desde el Ministerio de Educación, ¿sí? Vienen desde abajo y eso empuja para arriba y bueno, pero está bien, no importa de arriba, de abajo, de donde sea, pero bueno, quienes estamos como todo el tiempo ahondando en el Ministerio del Hombre, hace mucho tiempo nos dimos cuenta que somos mucho más que una cantidad de contenidos, ¿no? Esto que decíamos, hay muchas dimensiones de la persona que necesitan ser desarrolladas y educadas, por lo tanto, qué lindo sería. Y esto que decíamos al principio, mucho de eso por ahí se daba antes en las familias, y las familias le podían dedicar mucho tiempo, y por ahí era otra realidad la de la mujer estaba por ahí más en su casa, por ahí. No sé si es que no necesitaba salir a trabajar o eran las reglas y las normas con las cuales esa cultura se movía en ese momento y estaba bien que así fuera, era lo que necesitaba. Pero bueno, cuando esto empezó a cambiar y la mujer se empezó a dar cuenta que por ahí no solo que era una necesidad, sino que un deseo, porque igual que cualquier hombre, la persona humana tiene capacidades y habilidades y tiene un valor agregado para dar al mundo, quiso empezar a salir a trabajar y aportar. Ahí nos dimos cuenta que, bueno, que a veces la escuela necesita, porque, y aparte esa es su función, ser como esa complementariedad o ser esa función subsidiaria, ¿no? De aquello que se daba en la casa ya de por sí, bueno, ahora por ahí no hay tanto, entonces, bueno, se apoyan en la escuela, en el colegio, para que juntos logremos ese desarrollo. Por eso para mí familia y escuela tienen que estar como muy unidos. Y teniendo como una mirada más amplia de lo que se entiende hoy por educación.
Perfecto. Mira, me spoileaste la pregunta que te iba a hacer. Institución, familia, colegio, familia, ¿no? Vos sos orientadora familiar y tenés una visión así holística de la familia y ustedes también son, estos colegios son como detectores de algún problema que puede estar surgiendo, que se va a traducir a nivel cognitivo o desarrollo del alumno, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Contame cómo es esto, cuando ustedes captan algún tema que no, algún alumno que a lo mejor venía con una trayectoria y empezó a actuar o desempeñarse diferente, ¿cómo es que lo tratan, cómo lo abordan, llaman a la familia, cómo lo tratan, Luz?
Qué linda pregunta. A ver, Irene, creo que familia, el vínculo familia-escuela tiene que ser uno. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, porque el niño es uno. Es el mismo que está en su casa, es el mismo que llega a la escuela y viceversa. Entonces, somos nosotros los adultos los que tenemos que aprender a trabajar para poder descubrir en ese niño qué es lo que está viviendo. Entonces, así como la familia nos trae información de qué está pasando en su casa, para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de evaluar su desempeño y su desarrollo para comprenderlo mejor, ¿no? Y poner los recursos que se necesitan. De la misma manera, la escuela tiene que poder informar a las familias de qué es lo que está pasando en este proceso de aprendizaje, ¿no? De los chicos. Y esto es clave porque hay una función que por ahí no está dicha, pero en el fondo es lo que hacemos. Ay, nosotros como papás, yo siempre les digo a las familias que acompaño, ninguna pareja sueña con hijos que tuvieran algún defecto o alguna necesidad especial, ¿no? Cuando uno, yo les pregunto, bueno, ¿cómo se lo imaginan? Y siempre te dicen, generoso, deportista, con buenos amigos. Con capacidad de relacionarse con los otros, que le vaya bien en el colegio, y está buenísimo, ese es el hijo ideal, pero después hay todo un camino y un proceso de descubrimiento del hijo real que tengo enfrente. Entonces, qué importante que es para la escuela, estar muy cerca de la familia para acompañar ese proceso. Porque lo único que quiere el niño es que lo miremos como lo que realmente es y necesita. Entonces, para eso vamos trabajando y entonces eso, cuando el vínculo ese es seguro, es confiable, con una buena comunicación, con los padres con una confianza lúcida, como me gusta decirlo, ¿no? Como que los padres se apoyan y confían en la escuela, es más fácil, ¿sí? Acompañarlos a abrazar y a transitar esa realidad, que puede ser una manera diferente de aprender, no por eso un problema, ¿sí? Puede ser un chico que por ahí aparecieran ciertos indicadores que pareciera que pudiera tener una dislexia, una discalculia, que son las cosas más comunes, un déficit de atención, o sea, nada que le impida aprender, al contrario, simplemente hay que acomodar, bueno, por ahí a veces son habilidades de
Realismo.
acceso o estrategia, exacto, pero creo que es fundamental este vínculo, ¿no? Estos dos sistemas que se unen y que tienen que trabajar en común.
Perfecto. Bueno, vos sabés que yo soy médica, siempre estoy hablando sobre temas de salud y la escuela también es un lugar donde se enseña, se convive con esta salud. ¿Vos pensás que mediante diferentes materias como educación física, la escuela previene para la salud?
Me encantaría decirte que estamos todos en ese camino, ¿no? Debería de hacerlo, porque de vuelta, el cuerpo es una dimensión esencial de la persona. Y un cuerpo sano, saludable, aprende mejor. Hoy las neurociencias nos han enseñado muchísimas cosas, la nutrición también. Hoy sabemos que los chicos en los recreos, por ejemplo, tienen que salir a correr, a saltar, a moverse, necesitan liberar endorfinas, necesitan ser toda una cuestión como más hormonal, una cuestión fisiológica que hace a que después cuando están dentro del aula puedan aprender mejor. Entonces, claro que deberíamos de estar como mucho más formados, ¿no? Yo creo que ahí los planes de formación de los centros educativos deberían como de volver a revisarlos, ¿no? Porque no es la educación física por el deporte, que está buenísimo y me encanta. ¿Qué tal si ponemos la educación física como la formación del carácter, como las habilidades de la perseverancia, del esfuerzo, de una meta clara, de
De la
trabajar y
voluntad,
poner los recursos,
claro.
de la voluntad, de la frustración,
De
de
la.
saber que todo? O sea, por eso al principio yo te dije como una educación más, no solo integral, sino integradora. Yo necesito que se integren las materias, que por cómo está el sistema son mosaicos, ahora tenemos matemática, ahora tenemos biología, ahora tenemos física, pero que en un todo nos mire para qué, cómo hago para integrar la matemática, por qué la matemática es tan importante, y bueno, porque hablo de un orden, de un cosmos, de un orden, y de un orden tan necesario para una salud, ¿no? Para poder tener un bienestar. Entonces, sí, por supuesto, creo que hay mucho, y sobre todo, de vuelta, hay un concepto lindo que es los padres, nosotros todos, para la carrera que elegimos, nos quemamos las pestañas, por ahí 5 años, 7 años, pero para ser mamá y papá no hay nada, ni
No hay
siquiera te dan
nada.
un manual, ni siquiera te dan un manual, o sea, es tu propia experiencia y lo que vos te muevas. Entonces, en la edad de jardín, de ese nivel inicial, hay mucha sed de parte de los papás, de ávidos por querer aprender, porque son conscientes de que, bueno, sí puedo haber tenido una excelente experiencia o no tan buena y haber aprendido de eso, pero nadie me enseña. Entonces, las instituciones educativas tenemos que ser centros que promuevan todo esto, ¿no? A través de charlas, a través de talleres, a través de tanta gente experta que puedan ayudar a abrir y ampliar la importancia de la educación integral de los chicos.
Qué lindo, Luz, qué lindo. Luz, vos sabés que nuestra generación, muchos fuimos a escuelas públicas, ¿sí? Pero últimamente, bueno, hay una brecha de esta educación de gestión pública y de gestión privada. ¿Por qué te parece a vos que ha aumentado esta brecha y cómo se podría achicar, según tu opinión?
Wow, es una linda pregunta y una respuesta compleja, ¿no? Porque como toda respuesta compleja, no hay un solo factor. Yo creo que hay varios factores que uno debería de poder sentarse a analizar y verlo. Yo te humildemente me animo a decirte que uno lo que ve entre una escuela pública y una escuela privada, a veces es que no hay un financiamiento equitativo, ¿no? O sea, los padres que podemos acceder a una educación privada, y bueno, se paga por ahí a veces unos ingresos más altos, que eso le permite a la institución educativa poder contratar o personal más idóneo o tener más recursos, ¿no? Entonces, yo diría que el financiamiento equitativo es un factor sumamente importante. Otro podría ser la formación constante y el apoyo a los docentes en la realidad que ellos tienen, ¿no? A veces es poco lo que se les exige y lo que se les da, ¿no? Hay un poco de todo. Hay que ver y hay que entender un poco cómo son los cargos en la escuela pública, ¿no? Es como que uno comprara el cargo y nadie más lo puede mover ni lo puede remover. No sé si eso está bueno. Creemos que realmente algo de ganarse el cargo tiene que haber, entonces para eso hay que poder brindar formación, ¿no? Formación que los ayude con una evaluación continua. Acceso a recursos educativos, esto que hablamos, o sea, no se les puede pedir a un docente que haga en una educación globalizada con un montón de recursos y herramientas, una tecnología, que no voy a hacer una evaluación si es buena y es mala, y vino para quedarse, por lo tanto vamos a tener que aggiornarnos y ver cómo sacamos el mejor bien de eso que se nos ofrece y descartamos o formamos en aquello que creemos que no es tan bueno y que no ayuda al desarrollo de las personas. Pero bueno, la realidad es que tienen pocos accesos a recursos y eso es una brecha importante que deberíamos de poder acortar. Ni hablar de la atención a las necesidades especiales. O sea, ¿cuánta formación? Las escuelas privadas pueden traer especialistas, pueden contratar, pueden crecer en eso. Si las escuelas públicas y los docentes nada de todo eso reciben en su formación docente, nada tienen para hacer. Entonces, y hoy todos sabemos que somos todos diferentes y que todos tenemos maneras diferentes de aprender y tiempos diferentes y procesos diferentes. Entonces, los docentes necesitan tener como esa formación para poder detectar y para poder derivar, ¿no? Pero eso es una brecha también grande que yo veo. Y después, bueno, también como la equidad y el respeto por las diferencias, por la diversidad cultural, por la diversidad lingüística, ¿no? Hay toda una cuestión de que, bueno, pareciera que y formación, hay escuelas públicas que reciben gente de otros países y a veces no se entienden en el lenguaje, no tienen la cultura, no se entienden. Y bueno, todo eso hace que sean como varios factores que hoy podrían estar como ampliando la brecha entre una escuela pública y una escuela privada, ¿no?
Bueno, sí, es multifactorial según todo lo que vos me has contado. Para ir terminando, porque nos faltan solo 3 minutos, Luz, ¿cuál sería tu mensaje para las mujeres que aman como vos la educación, que quizás están desmotivadas por el salario que puedan recibir, ¿sí? Que la motivación no es tan decir. Los adolescentes están tremendos, los padres de los adolescentes están raros, porque antes, si yo hacía algo en el colegio y mi maestra mandaba a llamar a mi mamá, decía, bueno, algo habrás hecho. Ahora, bueno, el docente tiene que pararse frente a los padres en otra situación. He escuchado que se siente como vulnerable, que no tiene digamos, el apoyo, a veces hay que, bueno, están en situaciones especiales. ¿Cuál sería para vos entonces, para esas mujeres que aman la docencia, la educación, cuál es tu mensaje?
Yo las motivo a que sigan amando esa vocación, a que sepan que el hombre en lo más interior, ahí tenemos todos los recursos, ahí tenemos todos los recursos y que a veces hay que salir a buscar ayuda. Es mucho lo que se ha logrado y la realidad es que hoy estamos siendo muchísimo más consideradas y valoradas también en diferentes aspectos, porque la mujer, la verdad que la educación hoy está en cargos claves, ¿no? A veces es puertas adentro en casa, quienes tienen la posibilidad y decir, bueno, ¿cómo nos podemos organizar mejor para que todo no recaiga sobre mí? ¿Cómo esas funciones normativas y nutritivas de los padres se pueden dividir mejor para que puedan ayudar o con los abuelos o con los tíos? Pero sobre todo saber que muchas veces la plenitud de la mujer pasa por ese darse, por esa vocación de madre, ¿sí? Que a veces es, y vos lo sabés mejor que nadie, a veces hay mamás del corazón, y está buenísimo, y yo creo que los docentes somos todos mamás del corazón, y esa es una vocación que es inherente a la mujer, y al hombre también, pero nosotros por sobre todo, ¿no? En la crianza, de hecho, a la humanidad, nacieron de una mujer. ¿Quién mejor que una mujer para poder interpretar lo que le pasa al hombre? Si lo hemos tenido dentro nuestro y hemos aprendido a desarrollar la intuición, la observación, como para poder comprender. Entonces, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan sobre nosotros y sobre nuestro trabajo como educadoras. Si andamos un poco en el misterio, te diría que una sociedad o el mundo en sí podría llegar a cambiar si la mujer pudiera como dedicarle con mucha lealtad a lo que tenemos dentro, ¿no? Que es como la educación y la formación de estas personitas para un mundo mejor. Así que es mucho más que un salario, pero es importante y hay que pelearlo. Y ahí vamos. Pero bueno, es la plenitud y la felicidad que creo que es mucho más importante y es lo que nos otorga nuestra vocación.
Bueno, qué lindo todo lo que estás diciendo. Yo te agradezco mucho, te agradezco por tu tiempo, Luz, porque sé que estás súper, súper atareada y nos has regalado parte de tu agenda. Gracias por compartir tan generosamente tus conocimientos con nosotros y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Deseas volver a escuchar este programa.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.